Comienza La Tertulia. Entrevistas de aspecto social, cultural y educativo que nos acerca a otra forma de ver la sociedad en la Isla Bonita.
Uma samarra, uma fogueira, uma sinopa, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago. Noite cheirando a querência, as tertúlias do meu pago. Uma chamarra, uma fogueira, uma sinopa, uma chaleira, uma saudade, uma...
Las 12 y 9 minutos, martes, y como cada martes después del mediodía, La Tertulia. Francisco Pérez y Silvia, muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas, y que este día sea honorable. Y tenemos una noticia que no es buena, pero ahí la dejamos.
Bueno, y gracias también a Esther Gloria, Gloria Esther, porque siempre tiene ese detalle culinario con esta casa, y hay que agradecerlo, y nada más, nos tiene un cariño tremendo. José Manuel Díaz Calero.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días a los oyentes. Gracias de nuevo, sí, que tú siempre las das, pero yo las vuelvo a repetir.
Es que hay que ser agradecido. ¿Qué sentido tendría hacer la radio si no hay nadie al otro lado escuchando, ¿no?
Y compartir con nosotros este ratito, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hoy es Día Internacional para Proteger la Educación de los Ataques. Yo creo que es un momento para...
¿De los ataques para hacer a la educación?
De los ataques de armados y desastres naturales.
Bueno, pues sí, no hace falta educación en emergencias.
Sí, claro, claro,
sí. Mira, Japón es un buen ejemplo.
Y también se rinde homenaje a una actividad, a una de las actividades más antiguas de la historia de la humanidad, que es el Día Mundial de la Agricultura.
Ah, pues mira, algo me toca.
Bueno, y oímos a cuenta de ello, gracias a Boris, la canción de Imagine de John Lennon, que es un buen día para imaginarnos que otro mundo es posible. Hoy se saltó esta canción al mercado.
Bueno, decía, puede parecer que soy un soñador, pero no soy el único, ¿no? Es lo que viene a decir una de la parte de la letra de este Imagine. Bueno, el mundo gira. Nosotros aquí decíamos, ¿qué sentido tiene sentarse delante de un micrófono si no hay nadie al otro lado, ¿no? Jorge Luis González.
Buenas tardes, don Eduardo Cabrera. 10 años hacía que no visitaba yo este lugar en el que estuve durante 25 años y algunos meses. Y trabajaba ahí precisamente en ese sillón que sigue siendo el mismo, yo creo.
No, es que el sillón lo cambiaron, creo que sí.
Pues sí, señor.
¿Y Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo te sientes después de 10 años y...? Volver a sentarte delante de este micrófono amarillo.
Yo siempre que no he estado ahí, me he puesto... yo no sé si es nervioso, pero sí he sentido algo que no es lo que siento cuando estoy ahí o cuando estaba ahí en ese...
Yo creo que lo entiendo, porque cuando uno está en este
no es lo mismo entrevistar que entretener.
No tiene nada que ver, porque cuando entrevistas más o menos tienes el camino perfilado y cuando estás ahí a verlas venir, ¿no? Pero bueno, estás en casa y estamos entre amigos. 35 años
sí.
Dedicados a la radio. A mí me gustaría preguntarte, pues claro, ¿cuál es tu primer recuerdo de la radio? No, ya no como profesional, sino el primer recuerdo que te pueda venir a la memoria.
Pues el primer recuerdo que tengo del mundo de la radio fue una entrevista en el hotel, no me acuerdo ahora el nombre, el hotel que estaba subiendo por el puente hacia arriba, el Hotel San Miguel. Una entrevista, la primera entrevista y la primera ocasión que intervine en el mundo de la radio como corresponsal de Radio Club Tenerife en la isla de La Palma. Una entrevista a alguien que ya murió y que murió joven, Carmelín, un jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas. Me mandaron ahí a hacer una entrevista, se la hice, que llegaba para fichar en la Sociedad Deportiva Tenisca, y ahí comenzó todo.
¿Y qué edad tenías?
Yo, 23, 24 años creo que.
23 años. Claro, ahora iremos viendo el cambio, ¿no? Porque
sí, yo estuve 35 años en la radio, pero también desempeñé funciones de corresponsal de la Gaceta de Canarias y de El Día y Jornada durante mucho tiempo también. En mis primeros 10 años compaginé la radio con periódicos como El Día y Jornada, que era, y como la Gaceta de Canarias, que estuve desde su fundación hasta que empecé aquí en aquel entonces Antena 3 La Palma.
¿Siempre deportes?
Sí.
¿Alguna vez no te surgió la curiosidad o la posibilidad de hacer? ¿O tú lo tenías claro que era deporte?
No, es que como corresponsal de Radio Club Tenerife en La Palma desempeñé de todo. Yo estuve en la inauguración del astrofísico cuando vino el rey. Que teníamos que hacer prácticamente de todo. Lo que pasa es que en ese tiempo La Palma no daba mucho de sí, ¿no? En cuanto a noticias se refiere. Casi que el fútbol, los tenistas, mensajeros y poco más, ¿no? Pero sí, me acuerdo que estuve. Además, tengo una foto en casa donde se ve la unidad móvil de Radio Club Tenerife, un furgón Volvaje viejo que estaba. Sí, y subí arriba con Manolo Saimesa y con.
Sí, pues felicidades por la trayectoria, Jorge Luis. Yo soy uno de los que le debo esta motivación hacia las ondas, hacia la radio, y mucha gente más en La Palma le debe a Jorge Luis estar en. Y le voy a recordar que él llegó a transmitir festivales folclóricos, festivales de murga.
Está resoplando.
Bueno, y lo sé porque yo estuve ahí con él. O sea, que él me enseñó en muchas cosas de la radio.
Tengo una anécdota. Que si fue, vamos, que hoy en día no lo haría, ¿no? Pero antes primaba la primicia, ¿no? Por encima de todo uno estaba detrás de buscar la primicia. Antes vivía uno, en esa época que yo empecé, se vivía por y para la radio, por y por la noticia, ¿no? Y se celebró el concurso de reina de las fiestas de la patrona en los Llanos de Aridane. Eso era antes un evento, el evento más importante que yo creo que se celebraba aquí en Los Llanos. Y vamos, todo el mundo, el Camilo León abarrotado, no cabía un alma. Y casi sin querer, el presidente del jurado era el ya fallecido Antonio Capote Pozuelo, del PAS. Y fueron a deliberar después del desfile de las reinas, creo que eran 8 o 9. Y al salir me dio por preguntarle a Antonio Capote Pozuelo, ¿ya tienen reina? Sí, ¿quién es? Y me dice el nombre. Antes
de hacerlo público.
De hacerlo público. Uf, se armó una.
Porque tú lo cantaste.
No, lo dijo él. Yo le pregunté y lo dijo él.
¿Pero te dio el bueno o te dio uno que
sí, el bueno, la que fue.
Bueno, es que Antonio era buena gente, yo creo.
Sí, sí. Bueno,
tío
tuyo, sí. Sí, sí.
Buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Te voy a hacer una pregunta. Cuando eras pequeño, entras a formar parte de los juegos que tenías alrededor del sitio donde vivías. Tienes juegos. A la larga de tu vida, los juegos se convirtieron en deporte. Ahora, hasta los niños pequeños los oigo hablar de deporte. ¿Qué es mejor, el juego aquel de cuando éramos pequeños o este juego que se ha convertido en deporte con una disciplina fuerte, una cosa del otro mundo?
Bueno, son dos mundos muy diferentes, ¿no? Hoy los niños disponen de todo el material necesario para practicar deporte, mientras nosotros, pues, muchas veces jugábamos hasta el fútbol descalzo, ¿no?
Sí, claro.
Yo recuerdo íbamos a jugar un partido detrás del cementerio de Breña Alta, en el aeropuerto, y había una especie de canal por el lado derecho, y ese canal tenía separaciones entre uno y otro, pero vamos, yo me llegó un balón por la banda derecha y yo me creía manso, salí dando gente por ahí para adelante y metí el pie dentro de
la zanja
del canal y no faltó nada para partirme el pie, ¿no? Y vamos, y como ese, otras muchas anécdotas. Yo no sé, la verdad, cómo escapábamos con las que ya...
Un inciso.
Ha dicho Amancio, no Yamal.
No, Amancio porque iba por la banda derecha.
Un inciso. Yo la primera vez que vi un balón de fútbol fue en San José, en el campo pequeñito aquel que había cerca de la escuela. Sí. Y fue una cosa al otro mundo. Y le di una patada, estaba descalzo. Y los dedos me llegaron al tobillo, porque aquello era de suela, no era un balón.
De cuero. El primer balón de cuero que yo tuve me lo trajeron de Venezuela, un tío mío. Y era de los que tenía el pitorro, lo echabas para adentro. El balón duró 10 años, pero lo rellenábamos de papeles. Sí. Y al final lo rellenábamos de papeles y jugábamos con él. Bueno, cuando era balón todavía con cámara... Sí. Se te corría el pitorro y tú con el dedo le ibas y ¡buah! Y cuántas veces se te torcía el dedo y acababa con el dedo casi fracturado.
Fíjate cómo han cambiado los materiales, ¿no? Entonces,
y es que en ese entonces, deporte, lucha canaria y fútbol. Yo jugué al voleibol por primera vez en el instituto, en Santo Domingo, Santa Cruz de la Palma. Al balonmano llegó un... Creo que se llamaba García Navaja, fue de vóley, creo.
Voleibol, sí.
Sí,
Rafael Navaja.
Rafael Navaja. Sí. ¿Y de balonmano o poca cosa? Es que no había otra cosa.
Los deportes, los materiales han ido evolucionando. Entiendo que, la radio también ha ido evolucionando. ¿Cómo eran aquellos primeros equipos con los que tú retransmitías?
Si te dijera, hasta con un walkie-talkie hice yo partido. Hasta con un walkie-talkie hice yo sentado ahí y ellos ahí. A veces se cedía el que estaba en el campo y se quemaba el walkie-talkie, pero vamos. Y de ir a los partidos del mensajero. Digo el mensajero porque en el campo el mensajero, el teléfono está metido dentro de la cantina. Estaba, yo ahora no sé.
Y había ahora no habrá teléfono. Teléfonos esos de
sí, ya, y marcaban un gol y yo corría al teléfono. Aquello lleno de gente, daba el gol a Suáncar y cuando volvía a lo mejor llevaban dos goles más. Sí.
Lo que era claro, la inmediatez era lo que te permitían los medios. ¿Y cómo has ido adaptándote? Porque, a ver, uno no deja de adaptarse, la tecnología va a una velocidad brutal. A mí, cada vez que Gori se ríe, nos ponen una herramienta nueva para facilitar el trabajo, yo necesito aprender a usarla.
¿Tú qué me vas a preguntar? Yo nunca me adapté, yo nunca... Yo solo sabía hablar ahí, pero nada más. Yo nunca me adapté a la tecnología. Según iban avanzando, sabes que a última hora ya se hacía uno el autocontrol. Y yo dije, yo no aprendo ahí. Yo no voy a mis años ahora y aprendí a hacerme el autocontrol y nunca me lo hice. Yo de ahí, donde está Boris, de la bomba.
Sí. Ahí me he sentado yo también alguna vez.
Ahí jamás vamos, no he tocado nada, en absoluto.
Es una locura, ¿eh? Yo ahora estoy encantado que está Boris ahí.
Ya.
Y está uno como más tranquilo, ¿verdad?
Infinidad de técnicos, unos mejores que otros, ¿no? Pues tuvo algunos que, te voy a contar una anécdota. Una vez estaba en un carrusel y estábamos en Tenerife, en La Palma, en dos o tres campos, y uno en Las Palmas. Y yo le dije al técnico, desgraciadamente ya murió, ¿no? Que me mandara a Telde, que era donde estaba jugando, mientras hablaba uno, que me fuera conectando con Telde. Y ya, me conectó, y cuando doy entrada al compañero de Telde, me salió una mujer de una casa. Dígame. Y yo, ¿dónde me mandaste tú? Y me iba a mandar a una casa en vez del campo de Telde. Y como esas muchas más.
Claro, y luego viene también el enviar, pues claro, Radio Club Tenerife, La Palma. Hoy por satélite las cosas van casi en tiempo real, ¿no? Ahora, hace un momentito Javier Rodríguez estaba interviniendo en el boleto, sin moverse de aquí, en ese cómo se organizaban.
No, a través del teléfono, no había otra cosa. O sea, teníamos una línea micro. Yo cuando empecé con el Estudio 7 en Santa Cruz de la Palma, una línea microfónica, yo no sé si todavía existe eso, que había encima del barrio Bahía en Santa Cruz de la Palma, y allí Lolo Fernández y su esposo hacían unas conexiones por la mañana, y yo entraba en el Deportivo del Mediodía, en el programa de Swank, de 2 a 3 de la tarde, hacía una conexión de 5 minutos, 6 minutos, pero a través de microfónica, que creo recordar que era Jorge Lozano el que Un poco se movían en cuanto a la conexión y demás. Después creo que sí aprendí yo, pero tampoco lo recuerdo muy bien. Pero ya después a través del teléfono, en casa iba a los partidos, llegaba a casa, confeccionaba la crónica, me llamaban, daba la crónica para Radio Club Tenerife, a través del teléfono todo, daba la crónica para los periódicos a través del teléfono, también dando las alineaciones, el comentario y demás. Y así la...
Del teléfono fijo, porque luego llegó el Motorola fijo, ¿no? Aquel.
Y también recuerdo, ahora que lo nombras, yo creo que el primer teléfono móvil que nosotros tuvimos era así. O sea, tenía dos cuartas, como un ladrillo. Y yo creo que más bien un supletorio. Que era. No sé si tú no recuerdas, José
sí,
Manuel.
Sí, tú me dejaste uno para algunas cosas.
Sí. Vamos, es que
era
es,
un Motorola.
Se te caía en un dedo y te jodía el dedo.
Tenías que abrir. Pa...
Sí.
Y solo era para llamar, no tenía... Ni fotografía.
Nada. La primera vez que fuimos a Venezuela, Primitivo y yo, fue cuando yo creo que empezamos a ver los teléfonos móviles allí.
Eran celulares.
Celulares, sí, celulares. Y entonces íbamos en un coche y llama a alguien, un conocido de Primitivo, y el que iba con nosotros, el conductor, pues tenía un teléfono móvil. Contesta, con Primitivo, sí, te lo paso, y coge Primitivo el teléfono. Y en vez de ponerlo como normal, lo puso al revés. Dígame, esto no se llena.
Que en la radio también has tenido que dar noticias. Me preguntaba Eduardo antes por si solo hacías deporte. 19 de enero del 97, hubo un luctuoso accidente en la Cueva Bonita.
Sí, el del que te hablaba antes, ¿no?
Sí.
Que empatamos un día con otro. Y al siguiente y el domingo tenía el carrusel y fue cuando me quedé dormido con la cabeza encima del micrófono.
Pero ¿por qué te quedaste dormido?
Porque no había dormido en toda la noche.
Esa noticia la oímos en Venezuela.
Ah, perdona. Y se quedó dormido Carlos Camacho. O sea, Carlos Camacho en el control y yo...
Los dos.
Y José Barroso en Tenerife transmitiendo un partido y devolviendo la conexión y seguía. Y casi.
¿Cuántas horas estuvieron sin descansar?
Como 20 minutos. Ah, bueno.
Sin descansar, como 20 minutos.
No, dormimos en toda la noche.
Claro,
no
por eso me refería. ¿Y cómo hemos visto cómo han ido cambiando las tecnologías para retransmitir a día de hoy? Y han cambiado también la forma de retransmitir cuando se locuta un partido, una luchada.
Sí. A mí me da mucha rabia cuando. Cuando se está transmitiendo algo y se está más pendiente del cachondeo, de la broma, que no de lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Y antes me parece a mí que se hacían las cosas con más seriedad, entre comillas, ¿no? Que el que estaba en el campo o en el terrero donde estuviese se limitaba a contar lo que con la broma de vez en cuando, pero no con la broma constante, que muchas veces tú llegas a pensar, uy, estoy pendiente del partido de fútbol y están hablando más de otra cosa que del fútbol o de la lucha. Te digo una cosa, yo no oigo la radio. Yo, a lo mejor si estoy por ahí un día y empiezan los domingos a la tarde, los sábados el fútbol y antes de llegar a casa... Pongo la radio para ver cómo van los partidos, pero generalmente no oigo la radio. Yo estoy más dedicado a estar pendiente de lo que sucede en países como de Sudamérica y con el deporte.
Pero mucho de Sudamérica.
Sí. Entonces veo los partidos incluso a través de las televisiones argentinas. Me duermo oyendo programas de Uruguay, de Argentina, de...
Al entrar ahora en la SER, ¿qué sentimiento, qué percepción tuviste de volver a entrar aquí en tu lugar de trabajo?
Todo sigue igual.
¿Se te despierta el gusanillo de volver a colaborar?
¿Qué va? No. No mato el gusanillo con los dos programas de Lucha Canaria que hago los lunes en el canal de YouTube de Laridane y transmitiendo Lucha Canaria de Laridane a lo largo de toda la temporada.
¿Y eres más de Lucha Canaria o de fútbol?
Sí, más de Lucha Canaria.
Más de Lucha Canaria.
Claro, yo soy futbolero, pero futbolero del Real Madrid y del tenisca. ¿Eh? y de lucha canarias, me encanta.
Y tú que eres muy Sudamérica, muy argentino tú.
No, Sudamérica en general.
Sudamérica en general. ¿Boca o River?
River.
¿Por qué?
Porque allí jugó Di Stéfano, creo yo que fue por eso. Bueno, y pero soy, vamos, soy fanático del Real Madrid y yo no sé si no te diría que lo mismo de River también, ¿no?
Y para retomar.
Yo fui a Argentina para ver un partido en campo, la primera vez, para ver un partido en el Monumental, en el campo de
Yo solo River. He visto imágenes por televisión, ¿cómo es eso allí?
Puf, impresionante, tío. Impresionante y peligroso también, ¿no?
Es que eso he leído, he escuchado, sí, ¿no? Sí, que sí. La cosa está complicada allí.
Pero esa, la primera vez pasé miedo, después no, ya vas acompañado y disfrutas. Yo he ido con gente de aquí que estaba jugándose el partido y ellos pendientes de la grada, de los cánticos, de cómo anima la afición. Monumental es impresionante, como canta y en Boca no ha estado, en el campo del Boca no ha estado, ni creo que vaya a estar. Pero el Monumental, eso, el fútbol argentino en general es impresionante. O sea, ahí se vive el fútbol de una manera que yo creo que no se vive ni en Brasil, ni en ninguna parte del mundo.
Que hablamos antes de hechos luctuosos, pero también te habrá producido la radio, te habrá proporcionado momentos gratos. ¿Cuál es la mayor alegría que tú puedes decir? Esto ha sido una satisfacción haber pasado por los medios.
Hay muchas. Hay una que se me viene a la cabeza enseguida. ¿Te acuerdas del chaval este de Fuencaliente que padeció de leucemia y que hicimos una campaña aquí para recaudar fondos? El hijo de Lito se llamaba.
Sí.
Y durante un mes conseguimos todo lo necesario para que el niño fuese a Madrid y fuese operado. Lamentablemente después sí, murió, ¿no? Sí. Pero esa yo creo que ha sido de las satisfacciones más grandes que ha dado el mundo de la radio, haber colaborado para que el niño durase a lo mejor un mes más o dos meses más. Pero
¿la mayor catástrofe?
Yo la que más recuerdo fue la que más se me viene a la memoria, o más rápido se me viene a la memoria, porque llegué a ver los cadáveres, fue la de...
la crecida.
Sí, cuando corrieron los barrancos.
Sí, sí, sí.
Que yo fui abajo a pie de barranco y me encontré con un cadáver allí en, que lo estaba rescatando. Es la primera que se me viene a la cabeza así, pero vamos, catástrofe.
No, quiero decir, 35 años de radio, es que dan para mucho y da para todo.
Bueno, hubieron actividades que hicieron, me estoy acordando ahora porque veo ahí una estatuilla de los culturales IDAFE y de los premios IDAFE, o sea que
Pues, hicieron galas interesantes. No quiero tirarme flores, pero fue una idea mía, la de los premios IDAFE. Fue una idea mía y se hicieron durante muchos años, después se dejó de hacer, pero creo que constituía un evento anual que y en el que se premiaban todas esas personas que de una forma u otra se habían hecho acreedores a la distinción por lo hecho durante muchos años o incluso durante el año.
Bueno, entras, te pasas delante de este micrófono amarillo con las tres letras azules después de 10 años.
Eso sí.
¿Y no te gustaría volver?
No, qué va.
¿Aquí conmigo?
Tampoco.
Menos todavía.
Hombre, para hablar de lucha, sí, ¿no?
Sí,
no,
de lucha tendría que hablar él solo.
Sí, me fijé rápidamente, nada más entrar en el estudio, en esa silla y en ese micrófono, eso sí. Y se me hacía raro sentarme aquí porque...
¿Te quieres sentar aquí un ratito?
No.
Sí, ya... No hay problema. ¿Y despides tú desde aquí?
No.
Venga, sí.
No, te agradezco que me hayas invitado y aprovecho para mandar un saludo grande a todas esas personas que diariamente me seguían de 2 a 3 de la tarde y que aún me reconocen por la calle y diciendo que saludándome y recordándome esos tiempos de la radio. Desgraciadamente los programas deportivos en la radio ya no existen, ¿no? No creo, en La Palma no creo que haya ninguno. Hay uno que lleva el compañero, amigo y que también estuvo aquí en esta radio, que es Vicente Hernández, pero no es un programa deportivo en sí, sino dos intervenciones durante el día hablando de deporte. Pero un programa en sí, ahora mismo no hay en la isla de La Palma, y yo creo que la gente echa en falta eso, y echa en falta la información que ahora siguen a través de redes sociales, pero que no es lo mismo. A mí me parece que no es lo mismo.
La radio es compañía siempre. Jorge Luis González, 35 años de radio y de historias, que es lo que se nos quedará por detrás. ¿Haremos un segundo capítulo?
Más adelante.
Más adelante. ¿Podemos, ¿qué te parece de los viajes a Argentina?
No, Argentina, Venezuela, Venezuela, Cuba, a Chile, a Uruguay.
¿Queda pendiente?
Todo lo que sea meterle por la cabeza a la gente que visiten esos lugares, cuenta bueno, conmigo.
Pues ya lo apuntamos. Pero antes de nada, que son las 12.34 minutos.
Bueno, felicidades, Jorge Luis, que es tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Felicidades.
No diga los años. Pero...
Le vamos a dedicar este poema o verso a don Jorge Luis. La palabra es saludable, la primera que un niño pronuncia vestida de inocencia, así la amo, hasta le sonrío. Palabras con conciencia creando belleza entre ella, yo y el deporte. Un mundo anidando esperanza, palabra clara, como espejo el cielo. Horizontal tu cara, desmelenado el día, oscura noche, hablar sin reproche.
Pues muchas gracias. Creí que me ibas a dedicar una canción, pero yo, porque yo me quedé en manos de los cobardes, ahí no pasé.
Gracias, Jorge Luis, amigo.
Saludos, José Manuel, saludos a mí.
Gracias.
Has escuchado La Tertulia.